Bio para Sa, con Ángel Luis Encinas Morán.
Una nueva entrega de Bio para Sa, ya saben que conduce este programa, que nos enseña, que nos alimenta el profesor Encinas. Buenas tardes.
Buenas
Ángel
tardes.
Luis, siempre te llamo Ángel, pero es Ángel Luis.
Sí. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes, queridos oyentes. Un placer volver a estar con ustedes.
La parasha de esta semana es Nasó y el personaje que vamos a tratar hoy en este programa es Tamara Dembo.
Dembo. Tamara Dembo fue la pionera de la teoría del campo psicológico y de la psicología de la rehabilitación. Y además fue una científica que también, lo mismo que el personaje de la parasha anterior en economía, tocó todos los palos de la psicología habidos y por haber a lo largo de su vida. En la parasha Nasó nos encontramos con casos de rechazo y de exclusión social por cuestiones de enfermedades del campamento de Israel. Y en esta parasha se dice que la gente que padecía ese tipo de enfermedad, que podía ser evidentemente alguna de ellas contagiosa, pues tenían que empezar a vivir fuera del campamento. Y también nos habla la parasha de cómo se trataba por los Kohanim el tema del adulterio. Curiosamente y exclusivamente en la mujer, que como sabemos era sometida a la prueba de beber el agua, y al hombre no se le trataba. Tamara Dembo sí trató a hombres y mujeres y casos en donde se habían cometido adulterio por una de las partes, pero analizando los motivos, no solamente psicológicos, como había hecho Sigmund Freud hasta la fecha, sino que ella también, influenciada por Levin, Kurt Levin, también empezó a analizar los medios sociales en los cuales se producía el adulterio.
¿Nos cuentas lo del agua para aquellos oyentes no judíos que puedan estar interesados?
El tema del agua consistía en que iba mezclada con un tipo de hierbas y de, también me imagino que de minerales, que se lo daban a beber a la
supuesta adulta,
sospechosa de adulterio, y si se le hinchaba el vientre, la condenaban, y evidentemente el paso siguiente era que la apedreaban públicamente por adulterio. Entonces era un caso muy grave. Por eso Tamara Dembo, entre otras cosas, empezó a estudiar todos estos temas. Ella nació en la ciudad de Bakú, capital de la actual República de Azerbaiyán, en el Cáucaso, en la orilla occidental del Mar Caspio, para que nuestros oyentes se sitúen. Era hija de un mercader de Lituania y su madre era una mujer que tenía una extraordinaria instrucción en cultura judía, que no era normal
no,
en
era
un medio
una
mercantil
mujer excepcional, ¿no?
En la época. Entonces, doña Sofía le enseñó a su hija muchas de las nociones básicas de judaísmo con las cuales ella luego, a
lo
su
proyectó
juventud,
en la
lo
psicología.
Proyectó en la psicología. Y eso es muy importante. Y además, ella de niña pues tuvo una enfermedad infantil que la estuvo fastidiando durante varios años. Y esto también motivó su interés de por vida hacia los factores sociopsicológicos que influyen en la persona. En casa aprendió yidis, azerí y ruso. Y en 1920 terminó el segundo liceo masculino de Bakú, porque no había centros de enseñanza para muchachas en aquella época en Azerbaiyán. Y eso es muy interesante. Y luego de Bakú se fue, curiosamente, al Departamento de Ingeniería Electrónica y Electromecánica de la Universidad de Petrogrado, en el cual también, lo digo como anécdota, comenzó sus estudios mi hija Ana. Muchos años después, antes de terminar esa especialidad en la Universidad Carlos III de Madrid. En el 21, como la cosa en Rusia se empieza a poner ya fea,
a poner complicada,
con el final de la guerra civil, Lenin ya a punto de morir y las luchas en el partido, la llegada casi de Stalin al poder, que lo hará en el 22, la familia dice que mejor vámonos
huyendo del georgiano,
de la Unión Soviética, y nos vamos a ir a Alemania.
¿En qué año?
En el 21.
Ok.
Y residen en Berlín, ciudad en la que Tamara ingresa en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Federico Guillermo, que hoy, como saben nuestros oyentes, es la Universidad Alexander Humboldt, que estaba en la Alemania Oriental cuando se dividió el país. Allí, en la célebre calle de Unter den Linden, bajo los tilos,
tan literaria,
en pleno centro de Berlín, cerca del Alexanderplatz, ella estudió con Kurt Lewin, que fue su maestro, y también, curiosamente, gracias a él, entra en el laboratorio suyo y se mete en el Instituto de Psicología de Berlín, donde está Bluma Segarning y Gita Birenbaum, que serían dos colaboradoras de ellas también, de origen ruso, durante todo el resto de su vida. Allí escribió una tesis llamada El odio como problema dinámico. Y en uno de los experimentos que realizó precisamente sobre temas de psicología social, la influencia en la familia y todo el tema de las cuestiones de pareja, las relaciones, el adulterio, etc., tuvo la suerte de que se presentó en Berlín Alexander Luria, que era un gran psicólogo y terapeuta y también un estudioso de la psicología motriz y de neuropatología soviético, también judío, una gran eminencia. Ella publicó la tesis en 1931, año en que se marchó a Holanda. Y trabajó con el profesor Buitenzorg, director del Instituto de Fisiología. Allí estuvo trabajando con él hasta que en el año 30 fue a los Estados Unidos y trabajó en el Instituto Smith, o Smith College también, con Lewin.
Volvieron a
encontrarse, sí. Y allí con Lewin realizó una serie de experimentos bastante interesantes. Y allí fue donde ella ya podemos decir que se convirtió en una investigadora de alto nivel. Como en Alemania a partir del año 32 la cosa todavía no había llegado Hitler al poder, pero
un año.
Ya empezaba a barruntarse el tema, ella decide quedarse en los Estados Unidos. Y allí va a entrar en la Universidad de Iowa, donde va a investigar temas de psicología infantil y también, sobre todo, estudios de frustración y represión, dedicados también al ambiente familiar, intentando ayudar a las familias y a reconciliar las familias y las parejas que estaban en una situación bastante conflictiva.
Ángel, ya parece, por lo que nos cuentas, que siempre se interesa especialmente por el ámbito familiar, ¿no? O por los círculos pequeños.
Sí.
De estudio.
Sí, porque evidentemente para experimentar, lógicamente, claro, tendrías que coger una muestra pequeña, sí, para luego partir de lo particular
a lo general.
A lo general. Uh-huh. Lo cual es muy interesante porque además ella fue a trabajar también en esa universidad de Iowa con Leon Fastinger, que fue otra persona que le ayudó muchísimo en el tema de las interacciones subjetivas. Y fue curioso porque cuando desarrollaron este proceso de investigación, le llaman de la Universidad de Stanford, en el año 45, recién terminada la guerra, para hacer un proyecto de investigación de psicología social, con el cual ella va a poner todo su conocimiento en un documento que se va a llamar Ajuste a la desgracia, que es nada menos que la primera obra de lo que es la psicología moderna de la rehabilitación. Gracias a ello, ella pudo trabajar en el programa de desarrollo psicológico del proyecto de parálisis cerebral en calidad de directora. Esto era muy importante porque así ayudaba a la interacción de los niños enfermos de parálisis cerebral, no solamente con sus padres y familiares, sino también con el entorno social, ayudándole al niño a vencer todas las dificultades que pudiera encontrar en el medio en que vivía, tanto en casa como en la calle, en la escuela, etc. Ella hizo una labor extraordinaria en ese proyecto durante 17 años, hasta el año 1961. Y por ese proyecto fue ascendida presidenta de la División 22 de la Asociación Americana, donde había establecido todo el tema ya de la teoría de la psicología de la rehabilitación, pero en la práctica ya, o sea, eso ya no era una ciencia teórica, sino que ya había gente trabajando en el tema. Ella fue nombrada profesora titular y se jubiló en 1972, pero trabajó como emérita hasta 1992. Wow. Recibió el premio Kurt Lewin de la sociedad. Para
el premio de su propio profesor, qué emocionante.
Sí, claro, una maravilla, porque ella y Lewin se habían separado en el año 46 por divergencias metodológicas y ya no volvieron a trabajar juntos. Es increíble la vitalidad de esta señora, porque dirigió su último seminario en el invierno de 1992 en la Universidad de Clark cuando contaba 90 años.
¡Qué meritorio!
Increíble.
Increíble.
y falleció en Worcester, Massachusetts, el 23 de octubre del 93. Esta figura también es importantísima para el mundo de la psicología a nivel internacional, porque ella había estudiado la psicología soviética, es decir, hablamos de Pavlov, el conductismo, etc. Luego había estudiado la psicología freudiana en Alemania con Kurt Lewin. Podemos decir que es la reforma del psicoanálisis, es decir, ya no estamos en lo social, sino que en lo personal, perdón, sino que nos vamos a lo social. Es decir, ella fue nada más y nada menos la revolucionadora de la psicología como ciencia en los Estados Unidos, con todo ese bagaje científico de investigación y profesional. Es decir, nos encontramos con una de las grandes figuras desconocidas
totalmente
del mundo de la psicología, bueno, a la cual he tenido la suerte de conocer gracias a Bioparasá, el interés de Raquel y el de nuestros oyentes.
Bueno, seguro que muchos de ellos son, son psicólogos y quizá conocieran a Tamara Dembo, pero está muy bien que hayamos reivindicado su figura, Ángel, y te la agradecemos muchísimo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.